A partir de este instante, Tomás Recart junto a sus invitados conversan de los problemas que afectan al Chile de hoy, desde la perspectiva de las personas que lo están viviendo en su día a día. Entender lo que pasa a nuestro alrededor y buscar soluciones. Estar donde las papas queman. Tomás Recart, el ingeniero civil de la Universidad Católica, magíster de la Universidad de Harvard y director ejecutivo de Enseña Chile. En agricultura, donde las papas queman.
Muy buenas tardes, hoy día jueves 15 de julio con ustedes, donde las papas queman. Qué privilegio poder tener este programa donde hemos venido por este último mes entrevistando a personas que están donde las papas queman. No hablar de los desafíos y oportunidades de nuestro país desde la teoría, sino que desde las personas que lo viven todos los días. Y nuestro dicho en donde las papas queman es que uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies. Y por ende, lo que queremos hacer es justamente llevar a ustedes desde Arica a Magallanes el desafío, en el fondo, que viven muchos chilenos día a día, pero no desde la teoría, sino que desde la vivencia. Y hoy día tenemos a un gran invitado, Juan Pablo Torres. Él es pediatra, infectólogo y además es PhD, ¿verdad? Corrígeme, Juan Pablo.
Sí, Tomás, hola. Saludo a todos, a todas. Sí, soy pediatra infectólogo, soy doctorado en ciencias médicas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también trabajo en el Hospital Carlos Mackenna.
Juan Pablo, te agradezco enormemente que estés con nosotros hoy día. Y lo que nos convoca básicamente es el efecto que ha tenido la pandemia en los más chicos, en los niños, ¿verdad? Y hoy día, donde justamente hoy día se activa el nuevo plan paso a paso que permitiría a escuelas, a jardines, a colegios, a liceo poder operar en fase 1. Si el colegio lo amerita. Pero vamos un poco a atrás. En el fondo, cuéntanos de tu punto de vista, ¿cómo ha sido esta pandemia? ¿Cómo ha afectado esta pandemia a los más chicos, a los niños y niñas de menor edad?
Sí, bueno, mira, Tomás, yo creo que la pregunta es súper importante porque en general nosotros como adultos muchas veces tendemos a invisibilizar un poco, no a percatarnos lo que pasa con los más chicos, con nuestros niños, con los más pequeñitos y los adolescentes también, que tienen un mundo muy, muy especial, de mucho contacto. Y la verdad que, tal como ocurre en otras situaciones, ahora durante la pandemia el impacto en los niños y en las niñas, en los adolescentes, de la pandemia ha sido tremendo. Yo creo que, claro, para todos ha sido tan importante el cambio, que a veces no nos percatamos que los que hablan menos, los que no están trabajando, ¿no es cierto?, los que hacen actividades que nos parecen como más rutinarias, no vemos cómo la viven, y los niños lo han vivido de una manera tremenda. Les cambió la vida, les cambió la relación con sus pares, les cambió las oportunidades de poder interactuar y aprender muchas habilidades, destrezas, actividad física. Y también, obviamente, un punto muy importante ha sido la salud mental en los niños, en las niñas, Y para qué decir también en los adolescentes. O sea, creo que hay un impacto gigante y eso parte de la base de quizás dos cosas, como puntos así importantes. Uno, que como adultos no podemos pensar de que los niños son adultos chicos. No piensan como nosotros, ni ven las cosas como nosotros, ni las viven, ni aprenden como nosotros. Eso yo creo que es un punto que tenemos que tener súper claro. Y lo otro, por lo mismo, es que tenemos que estar súper pendientes de ello, escucharlo y tomar medidas para que puedan vivir la pandemia de una mejor manera, y eso obviamente incluye no solo la actividad de clases, que es muy importante, es una parte casi fundamental de la actividad de la rutina diaria de un niño y de un adolescente, pero también en todo el ámbito familiar, de interacciones, de juego, de actividad física, de paseos, etcétera, que es tremendamente importante porque eso marca el desarrollo del niño, lo que va a ser a futuro, y las cifras son realmente preocupantes de cómo les ha dado esta pandemia, y por lo tanto nos llama la atención de cómo tenemos que preocuparnos de ellos en ir dándoles mejores opciones tenga el menor efecto posible. A todos nos ha afectado, pero especialmente en los niños, que son además una población más vulnerable que los adultos, tenemos que tener un especial cuidado, creo yo.
Juan Pablo, es realmente un privilegio poder tenerte hoy día acá, y te lo digo como papá de cuatro. Antes de ir a la parte de volver al colegio, volver a la escuela, volver al jardín, a la presencialidad, tú mencionaste algo sobre saber escuchar al niño. Este programa de radio tiene un componente educativo muy importante, dado la cantidad de gente que lo escucha. ¿Qué consejos le darías tú a los padres para aprender a escuchar a ese niño? Muchas veces el niño llora, grita, pero uno no sabe por qué.
Exacto.
¿Cómo, antes de ir a la escuela, vamos al hogar? ¿Qué cosas crees tú que sería importante que uno como papá, como mamá, debería empezar a mirar, a observar? ¿Qué indicadores ves tú que son peligrosos? No sé, tiempo en pantalla o horas de sueño. ¿Qué recomendación le harías tú a los papás y los mamás que estamos bastante tensionados, se podría decir?
Sí, yo creo muchas veces, quizás uno de los primeros consejos, incluso antes de las señales, algunas señales de alerta, es darnos el tiempo de hablar con nuestro hijo y preguntarle algo tan simple de decirle, bueno, ¿cómo están? Preguntarles qué miedos han tenido o tienen ahora durante la pandemia, cómo les está afectando, qué cosas creen ellos que podrían hacer para que no les angustie, no les produzca este miedo, o sea, hacerlos partícipes. Los niños son súper sabios en eso. Yo también tengo tres hijos, el más chico en algún minuto estaba súper cambiante, uno empieza a notar cambios de ánimo, ¿no es cierto? Que están más irritables, que pueden cambiar los hábitos de comer, ya sea comer menos o comer mucho más, y eso obviamente tiene impacto también en salud. Y uno, si no habla con ellos y no asume la responsabilidad de decirle, oye, ¿qué te pasa? Pero cuéntame, ¿qué sientes? Eso, más desde lo afectivo, es muy importante. En el caso, y esto es una anécdota, pero como para ejemplificar, en mi niño más pequeñito, claro que lo notamos raro, que estaba mucho más irritable, que lloraba más fácil, que se quería quedar más con nosotros, niño de 6 años, y bueno, le preguntamos qué es lo que pasaba, y esto fue como a los 3 o 4 meses de pandemia, y él nos dijo que él se asustaba mucho, mi señora y yo somos médicos, y obviamente en las cuarentenas teníamos que venir al hospital, y él le encontraba muy raro esto de que todo el mundo, él le escuchaba en la tele, todo el mundo decía quédate en la casa, quédate en la casa, quédate en la casa, y sus dos papás se iban todos los días a trabajar y está el coronavirus por fuera, y entonces para él era un susto tremendo que sus papás se fueran de la casa todos los días y todo decía lo contrario, que había que quedarse protegido de este virus. Entonces, claro, y es muy válido, te fijas, y si uno no conversa, puede pasar y la angustia permanece, pero también, si te lo dice, tú le puedes decir, está bien, nosotros tenemos que trabajar, pero además nosotros no vamos a trabajar así nomás, nosotros nos protegemos, usamos la mascarilla, el lugar donde vamos, toda la gente se protege, así que no te asustes, y eso sirve para ir desinflando las angustias, ¿no es cierto?, e ir cambiando, así que escuchen, conversen con sus niños, los niños son, los comentarios que pueden llegar de vuelta son tremendos, y generalmente también son bastante simples, no van a ser cosas muy complejas, y las soluciones o la tranquilidad, porque tampoco uno puede solucionar todo, muchas veces son comentarios bastante simples que hacen que al niño le baje la tensión y se relaje y pueda hacer. Eso es un primer punto que es fundamental.
Juan Pablo, primero que nada quiero hacer un reconocimiento a todos los médicos, a todos los doctores que están trabajando en esta pandemia y a su familia. O sea, veo cómo incluso eso ha afectado a sus hijos, en el caso tuyo, por ejemplo.
Sí, claro. Entonces,
un reconocimiento muy especial para ello. Estamos hablando con Juan Pablo Torres, el infectólogo y pediatra, y en un día muy especial. ¿Por qué? Porque hoy día empieza a correrse, podría decir, el nuevo plan paso a paso, donde las escuelas que estaban en fase 2 podrían operar si vuelven a fase 1, e incluso aquellas que están en fase 1 podrían empezar a operar. No como antes. Hoy día el diario uno lee y dice que hay apoderados que se están querellando contra la escuela porque no han abierto. Entonces, de nuevo, hablándole a los papás, Juan Pablo, y aquí hay mucho, pero ¿qué tan seguro es volver? Nosotros queremos, hablamos de volver de manera segura y sostenible, porque no queremos estar cerrando una y otra vez. Hemos visto, solamente para dar un contexto general, Hemos visto que más de 9.000 escuelas han abierto en esta época pandemia, y leí hace dos días que el 0,04% de estudiantes se han contagiado, lo cual es muy poco, y todos esos contagios, estoy hablando específicamente de ser bien responsable, por ejemplo, el Servicio Local de Educación Pública de Llanquihue, han habido alrededor de 15 contagios, pero todos han sido fuera de la escuela. Entonces, más allá de esos, se podría decir datos, como doctor, como especialista en el tema, infectólogo, me encantaría que le hables a los apoderados, la seguridad de volver o no a la escuela. Al jardín, sí. ¿Verdad? Porque es distinto, hay distintas edades, una cosa el niño de 4 años, otro el de 15.
Exacto, hay diferentes niveles. Mira, bueno, ahí yo creo que puedo mezclar un poco, claro, la realidad nuestra es como padres, como madres de nuestros niños, y también aquí la ciencia y la evidencia científica, claro. Y que créanme, la tenemos tanto en Chile como la experiencia de los otros países del mundo, en una pandemia que tiene fases y que nos va haciendo desafíos que no son los iguales, los mismos del inicio, los del medio, los del fin de la pandemia. Por eso tenemos que estar atentos a que estos cambios van a ser dinámicos y tenemos que ir avanzando cada vez. Ahora, si yo tuviera que resumir un poco la evidencia científica, que es muy dura, en el sentido de que es sólida, en qué es lo que hacer con las clases, lo primero es que tenemos que tener súper claro lo que hemos dicho muchas veces, que este concepto que las escuelas tienen que ser lo primero en abrir y lo último en cerrar, tiene un muy buen sustento en la necesidad imperiosa del cuidado de los niños, su salud física, mental, cognitiva, y que es indiscutible. La verdad es que si no, el impacto que puede tener puede ser muy por sobre el impacto de la pandemia en el niño, el que puede tener el impacto de estas otras medidas colaterales, ¿no es cierto?, como el cierre de las escuelas, sobre el mismo niño. Y tenemos que asumir esa responsabilidad. Teniendo claro eso, hay que ver cómo hacerlo entonces, de que, como decías tú, sea de una manera segura y que los padres puedan tener la tranquilidad de que vamos a tener resultados que son lo más seguros posibles. Nunca vamos a tener resultados absolutos, y lamentablemente en medicina, y menos en infectología, no existen los 100%, pero sí podemos tener
un ambiente. Qué buen punto.
Podemos tener un ambiente que sea seguro. Y yo hago un poco el análogo, no tiene mucho que ver, pero nosotros en los hospitales aprendimos a protegernos de una manera, estando expuesto a pacientes con COVID, sobre todo, para ser bien justo, más los médicos de adultos que los niños. Los niños hemos tenido mucho menos impacto, pero la infección del COVID en los niños, la mayoría de las veces, es muy leve, a diferencia de los adultos. Pero si uno toma las medidas de autocuidado, la mascarilla, la distancia social, lavado de manos, etcétera, la ventilación de los espacios, esas son medidas que son muy, muy, muy efectivas. Así no hemos cuidado en los hospitales de contagiarnos, y resulta, nunca va a ser en un 100%, pero va a ser muy alta la medida de protección. Y en la medida que todo el ambiente, en este caso el ambiente escolar, toma las medidas, el riesgo se minimiza muchísimo. Y si a eso además le agregamos la vacunación, siempre, pero siempre pegado, como a medida, digamos, el pilar fundamental es el autocuidado de los adultos y de los niños, agregarle la vacunación, ahora ya más del 90% de todos los adultos de las comunidades escolares tienen sus esquemas completos, sí. Y estamos agregando ahora a los adolescentes con una muy buena vacuna, la verdad es que los colegios pueden pasar a ser lugares seguros. Y para resumirlo, yo lo he puesto como en las cuatro Cs. Hay cuatro letras Cs que son súper importantes para que la vuelta a clase presencial pueda ser segura. ¿Y cuáles son eso? La primera es una C que es de la comunidad, y que significa que la transmisión comunitaria del virus esté en niveles estables. No puede estar súper, súper disparado. No podemos estar, porque si no, los colegios empiezan a replicar esa transmisión comunitaria alta y van a haber brotes, tal como hay brotes que la mayoría de las veces ocurren en los hogares. Así que, y afortunadamente en este momento estamos en esa situación de una transmisión comunitaria estable. Esa es la primera C. La segunda es una muy importante, que es la confianza, confianza y comunicación, en que los padres, los apoderados, los profesores, la comunidad escolar, conversen y muestre lo que está haciendo. Vea cómo transformó su colegio, qué medidas se están tomando para que eso sea un lugar seguro. Y eso es tremendamente importante, porque la transmisión de la confianza baja la angustia y hace que como padres sepamos que estamos todos preocupados, no solo nosotros, de mandar a nuestros niños con la mascarilla correcta, reforzándole el lavado de manos, sino que cuando llegue al colegio también están preocupados de seguir una sola línea de protección. Y además se bajan los problemas de angustia a los padres. La tercera C tiene que ver con el cuidado.
Juan Pablo, perdona. Tenemos que ir a comerciales de cortito. Vamos a comerciales y seguimos con las 12. Está muy interesante el tema. Con Juan Pablo Torres, infectólogo y pediatra de la Universidad de Chile, hoy día hablando de lo que es la vuelta a clase en fase 1 y fase 2 de manera segura y sostenible. Quédense con nosotros.
Lo mejor del invierno es poder disfrutarlo en familia. Saber que una tarde normal puede transformarse en una maratón de series. Que una cazuela en un día de lluvia puede transformarse en tu plato favorito. Y que un simple baño con tu hijo puede transformarse en una aventura acuática. Nuestra energía transforma tu invierno, pero la energía que transforma tu hogar eres tú. Haz tu pedido por gasco.cl, utilizando nuestra app Gas Connect o llamando al 800-530-800. Y disfruta del invierno. Gasco, energía que transforma.
Durante el año 2020, la Universidad San Sebastián impulsó más de 141 proyectos colaborativos financiados con fondos externos públicos y privados en alianza o sociedad con 200 organizaciones estatales, municipales y de la sociedad civil. En ellos participan 5.700 estudiantes de todas las facultades, aportando soluciones de manera concreta en diversas regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece.
Sabor a julio con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fed. Martes, 25% de descuento en Papa John's. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en Starbucks. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile.
Pero maestro, ¿cómo lo hizo para volver tan rápido a la obra?
Es que con mi tarjeta de socio del Círculo Especialista tengo acceso preferencial a la tienda.
Mire qué bien, ¿y puedo arrendar las herramientas?
Claro que sí, y con un 25% de descuento también por ser socio.
El medio partner que sacó, ¿ah?
¿Qué espera? Acceda a estos y muchos más beneficios haciéndose socio del Círculo de Especialistas de Sodimac Constructor. Inscríbase en tiendas o en círculodeespecialistas.cl. Sodimac Constructor, más socios que nunca.
Este domingo 18 de julio, siga las primarias por Radio Agricultura y Agricultura.cl. Nuestro centro de prensa estará siguiendo a los candidatos a las primarias de Chile Vamos y Apruebo Dignidad, además de las principales autoridades del país. La información en el momento a través de nuestras redes sociales desde las 8 de la mañana hasta conocer los resultados del proceso. Agricultura en las elecciones primarias 2021. En Agricultura, estamos presentando Donde las papas queman, con Tomás Recard.
Volvemos en el segundo bloque de Donde las papas queman. Hoy día, temazo. Acaba de empezar a regir el nuevo paso a paso, donde los colegios, escuelas, jardines, liceos, pueden volver a la presencialidad o a la nueva presencialidad en fase 1, o mantenerse, ¿verdad? Si estaban en fase 2 abierto y en fase 1 mantenerse. Entonces, Juan Pablo, uno estaba hablando de las cuatro C's, las cuatro C's para volver de manera segura y sostenible. Pero quiero resaltar algo que dijiste en el bloque anterior, antes de ir a las cuatro C's. Dijiste que ya tenemos un año y medio de pandemia. Entonces hay información, data segura, sólida. Segundo, también dijiste que los protocolos funcionan. Tú como médico en los hospitales, ¿verdad?, donde hay mucho coronavirus, efectivamente ahí se concentra el coronavirus, ustedes ya saben que los protocolos funcionan. Entonces, lo importante es que se puedan hacer bien, implementar bien. Pero hablaste de cuatro C's para volver de manera sostenible y segura. No sé si podría resumir las primeras dos y vamos, muy interesante lo que estás diciendo.
Sí, ¿cómo hacer que el colegio y la vuelta a clase presencial sea segura? Yo lo he puesto en estas cuatro C. La primera decíamos que era la C de la comunidad, que la transmisión comunitaria del virus esté en niveles estables, porque si no los colegios empiezan a representar lo que pasa en la comunidad en términos de contagio, y no al revés, ¿eh? No hay evidencia que los colegios al abrir produzcan brotes de contagio en toda la comunidad. Ojo con eso, porque eso también es un dato
muy importante.
Claro. Muy importante. La segunda C era la sede de confianza y de la comunicación que tiene que haber de toda la comunidad escolar de conversar, de mostrar las medidas que se están tomando, de cómo se transformaron los ambientes, los colegios, etcétera, para tomar las medidas. ¿De qué cosa? De la tercera sé que es el cuidado. Y ahí el cuidado, yo lo resumo, y ahí que es súper importante, no solo para los niños, sino que para los adultos de esas comunidades escolares, porque recordemos que cuando ocurren casos en los colegios, cuando hay detección de casos de SARS-CoV-2, de COVID-19 en los colegios, la gran mayoría de esos casos son de casos que no ocurren el contagio en el colegio, sino que vienen de los hogares. Por lejos, el hogar es donde más ocurren contagios. Eso es indiscutible también. Y entonces son personas que trabajan y que desde el hogar llevan eso, y la mayoría de ellos son adultos. La gran mayoría son adultos, y la dirección y la transmisión del contagio en los colegios, y aquí la evidencia es bastante concreta al respecto, ocurre en general en personas que se infectaron fuera del colegio, que son adultos, y que si hay algún tipo de transmisión va a ser con una dirección desde el adulto hacia los niños, y muy rara vez el niño hacia el adulto o entre niños. Eso también como para ir dejando algunos conceptos claros.
Muy buen punto.
Esa C de cuidado es donde está el uso de la mascarilla, por, como digo, en niños y en adultos de la comunidad escolar, el lavado de manos, el revisar la infraestructura, la ventilación de los espacios, que es muy importante, el evitar aglomeraciones, por ejemplo, cuando uno se saca la mascarilla, que son los momentos de almuerzo, y los casinos, es mejor hacerlo en ambientes más separados, todo lo que tiene que ver con cuidado. Y la cuarta C es una que es un poco más compleja, porque tiene que ver con la C del control, que tiene que ver cómo llevamos toda la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento que se hace a nivel comunitario, a nivel del país, pero aterrizado al colegio. Y en ese sentido, es muy importante que los colegios tengan muy claro cuál es su referente de contacto, a qué servicio de salud va a consultar, a qué Seremi, con qué SESFAM está conectado, y también ver si es que va a haber algún tipo de programa de testeo. Hay algunos programas, de hecho el Ministerio ha comenzado algunos programas pilotos, tengo entendido que en la región de Valparaíso, con testeo de antígenos y todo eso, que se pueden ir seleccionando y se tienen que optimizar para que sean costo efectivos, digamos, para testear precozmente, para detectar, y cuando uno detecta, aísla, porque así además eso es muy importante para poder tener un control interno, y que si llegara a haber un caso, que es normal que vayamos a tener algunos casos en los colegios, pero el punto es de que ese caso sea detectado a tiempo, se aísle y no produzca un brote. Y si es que esto, uno toma estas 4C, la verdad, y si es que se cumplen esas condiciones de esas 4C, los colegios sí pueden tener una actividad presencial de manera segura. Y la verdad es que creo que es muy importante en ese sentido también darle toda la prioridad para, nuevamente insisto, que los colegios y los jardines sean lo primero en abrir y lo último en cerrar. Y los riesgos de los niños tampoco son todos iguales, no todos los niños son iguales. Los niños adolescentes se parecen un poquito más en el contagio, en la transmisión del virus a los adultos, pero afortunadamente además son los que se están vacunando, y una vacuna muy efectiva, como la vacuna RNA mensajero de Pfizer, y los niños en general menores de 10 años son menos susceptibles al virus, hacen cuadros en general más leves, porque tienen, hay varias razones, digamos, científicas. Tienen
mejor anticuerpo.
Un sistema inmune también más efectivo y eficiente para controlar infecciones virales, están acostumbrados a eso, entonces también son menos susceptibles. Los más pequeñitos, aún menos. Entonces, yo creo que ahí tenemos un poco el panorama global de cómo hacerlo, y hay datos también de que cuando los colegios cumplen estas medidas, pasan a ser, hay estudios que muestran que pasan a ser lugares que protectores del riesgo de contagio, porque a veces el niño tiene más riesgo en su entorno familiar, claro. O si es más vulnerable, sobre todo los niños más vulnerables, con más hacinamiento, ahora en el invierno con más medidas de personas que entren y que salen, o con más contacto con otro social, interno, digamos, dentro de los hogares, eso puede ser de más riesgo que un lugar y un ambiente que tiene medidas y protocolos establecidos para prevenir el contagio, como pueden ser los colegios.
Juan Pablo, me parece muy interesante que de las 4 C's que tú acabas de mencionar, las últimas 3 C, la confianza, el contagio y el control, son básicamente, se podría decir, responsabilidad, o son de injerencia de las mismas comunidades, de los equipos directivos escolares, por ejemplo. ¿Y por qué es importante esto? Porque veo que muchas comunidades escolares a lo largo de todo Chile están esperando que el ministerio le resuelva sus problemas. Cuando aquí hay una palabra que enseña Chile es una fundación donde yo trabajo, una fundación educacional, pero que promueve el liderazgo colectivo. Aquí todos tenemos un rol que jugar. Y si te entiendo bien, Juan Pablo, hoy día los protocolos funcionan, los testeos funcionan. Y por ende, lo que está haciendo la institucionalidad a nivel macro es algo que tiene resultado. Hoy día lo que hace falta es quizás que las mismas comunidades asuman su responsabilidad, asuman ese liderazgo para asegurarse de comunicarse bien, dijiste, de modo que haya confianza. Después en los contagios, que los adultos, claro, el cuidado, los contagios, que los adultos, no sé cómo decirlo, pero que atinen, que se porten bien, pues si hacen fiesta, obviamente no, las pobres escuelas no van a poder abrir. Y el tercero, el control. Muy interesante, por ejemplo, en Inglaterra, van sin mascarilla a la escuela, pero son tan aislados los cursos que cuando hay un enfermo se aísla el curso, pero no se cierra la escuela o el colegio. Entonces, quiero hacer un llamado a que las escuelas asuman ese liderazgo, que esto es una gran oportunidad para que las comunidades vuelvan a ejercer lo que se llama liderazgo colectivo, donde cada uno tiene su rol. Los estudiantes tienen un rol, los profesores tienen un rol, los apoderados tienen un rol, pero no esperemos de que haya, en el fondo, un ministerio que resuelva el problema de las 12.000 escuelas a lo largo de todo Chile, porque hay tantos detalles, como tú muy bien dijiste, Juan Pablo. También me gustaría compartir contigo, Juan Pablo, que en este mismo instante se está dando mesas en el Senado, mesas de educación del Senado, para tratar, por ejemplo, el tema socioemocional, el socioemocional de los niños. Pero lo interesante acá es que todos hablan de la educación que hay que hacer, de los cuidados en la casa, pero me gustaría transmitir con fuerza, si lo entiendo bien, lo importante que es la presencialidad. O sea, al final, por muchos videos que yo vea en la casa para mejorar mi estado socioemocional, lo que tengo que hacer es salir, lo que tengo que hacer es salir a trotar, lo que tengo que salir es ir a la escuela. Lo dijiste muy bien, la escuela como un lugar de protección del estudiante. O sea, la escuela es mucho más allá de aprender matemática y lenguaje. Entonces, ¿qué llamado harías tú a los papás que quieren resolver los problemas socioemocionales de los niños en la casa, sin ir a la escuela? ¿Por qué es imperante volver a la presencialidad? Quiero ser bien transparente, esa es mi posición. Entonces, me gustaría, quizás tú tengas otra posición, pero ¿eso no es imperante volver, sí o no?
Sí, déjame, quería contestar solamente una cosa cortita al tema anterior que quería recalcar. Uno, es súper importante en esto la vacunación. Las vacunas contra COVID, las que estamos administrando en Chile, han demostrado ser extraordinariamente seguras. La verdad que más de 25 millones de dosis, y la seguridad ha sido espectacular. Y también el impacto que han tenido en disminuir y en protegernos de la enfermedad grave, la hospitalización en UTI, la muerte, ha sido también extraordinaria. Entonces, para cuidar a los niños necesitamos que todos los adultos nos vacunemos. Y si hay rezagados, y ahora que hay y van a seguir habiendo variantes y cosas así que pueden ser más contagiosas, la vacunación es imperiosa hacerla a la brevedad. Y también creo que de las cuatro celdas del control, en ese sentido, todos tienen que trabajar obviamente en conjunto, siempre el resultado va a ser mejor si es que es sinérgico, y también creo que en eso nuestras autoridades, yo se lo he comentado a las autoridades, personalmente sería muy bueno que en estas etapas avanzáramos, tal como ha sido en el país el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, la estrategia TTA ha sido un poco el tendón de Aquiles de la pandemia, porque es difícil. Eso tiene que tener un programa mucho más enérgico en estas etapas también en los colegios, si queremos seguir manteniendo la mayor seguridad posible. Yo creo que ese, de todo el gaps que uno podría ver, alguno de los gaps que uno podría ver, es que ahí hay que seguir poniéndole más pistas para poder hacerlo mejor.
Ahora, el testeo de estar probando una y otra vez en la escuela haciendo test PCR.
Claro, se pueden armar programas y modelos, no se pueden testear a todos los niños todo el tiempo, es inviable. Claro. La verdad que eso no. Claro. Pero sí puedes ir seleccionando áreas geográficas con mayor riesgo. Haciendo muestras, se puede diseñar y de hecho eso lo ha trabajado también, por ejemplo, personas del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, ingenieros en la Universidad de Chile, etcétera, que han trabajado con la Facultad de Medicina y se pueden generar buenos modelos para eso, entre otros muchos. Ahora, respecto a la presencialidad, es súper simple resumirlo que la presencialidad y la actividad escolar para los niños uno tiene que verla como una actividad esencial. O sea, es así como para nosotros la vacunación en este momento es esencial para el combate de la pandemia, junto con las medidas de autocuidado siempre, la actividad escolar en el desarrollo y la salud mental de un niño es una actividad esencial. Y como buena actividad esencial, por eso tiene que ser la que más se protege y tiene que, con todas las medidas de cuidado que correspondan al contexto sanitario, y los colegios y las escuelas tienen que ser lo primero en abrir y lo último en cerrar. Lamentablemente es una actividad además que es irreemplazable. No, las alternativas a la presencialidad no van a cumplir ni van a suplir el rol que tienen los niños. Y si no, yo los desafío a que les pregunten a sus hijos o a sus adolescentes si es que ellos han preferido sus clases online o si es que las han preferido de tipo presencial, si es que las han tenido. Y la respuesta de los niños va a ser súper clara. Y estoy seguro que hay en el sentido de que quieren y necesitan su actividad de clases presenciales. Estando además en un continente que lamentablemente, Latinoamérica, ha sido el área del planeta que más cierre de colegios por más tiempo y más días ha tenido, incluso a veces en medio de días de cierre, por sobre el doble de otras zonas u otros continentes del planeta. Entonces, ahí tenemos un llamado a atención súper y un desafío súper importante para ir revirtiendo. Ahora, si son etapas y vamos aprendiendo, y ahora que ya sabemos cómo es más la pandemia, cómo protegernos más, cuáles son los protocolos y qué cosas funcionan, hacerlas y hacerlas lo mejor posible para que pasemos a una fase en donde ahora los niños y las niñas y los adolescentes puedan volver a la...
Juan Pablo, y también me atrevo a decir que aquellos profesores y profesoras que han vuelto también están más felices. Lo vemos en el servicio local, por ejemplo, servicio local de educación pública, donde más de un 80% de las escuelas ha abierto. Los mismos profesores dicen, qué bueno volver. Ese brillo en los ojos, no es solamente los niños, es también
los padres. Los padres también, hacer las clases... no presenciales y a distancia también es todo un desafío para los padres y todo lo que tienen que asumir. Bueno, yo creo que aquí claramente todos quedamos más contentos y conformes, y es mejor los niños, los profesores, los padres, si es que se retoman las actividades presenciales de una buena manera y con la menor cantidad de riesgo. No podemos ser absolutos, no podemos decir que cero riesgo no existe, pero no existe, mínimo riesgo no existe.
Estamos donde las papas queman con Juan Pablo Torres, infectólogo y pediatra de la Universidad de Chile, PhD en ciencias médicas, y nos estamos hablando de volver a la escuela, la nueva presencialidad. Quédense con nosotros, volvemos en el tercer bloque.
En tiempos de cambio, nada es más importante que rescatar el valor de la persona humana, el cultivo de la razón y las virtudes, el sentido trascendente y no solo temporal de la vida. El desarrollo material solo es virtuoso si va acompañado de un mayor desarrollo espiritual. Solo así podremos avanzar hacia el mundo mejor que todos buscamos. Matricúlate en la cuarta versión del Magíster de Doctrina Social de la Iglesia a partir de agosto 2021. Universidad San Sebastián. Educar en la razón y en la virtud. Más información en www.postgrados.uss.cl.
Conoce quiénes pueden votar en estas primarias presidenciales 2021 este 18 de julio. Todos los independientes que recibirán una cédula única con los candidatos de ambos pactos electorales. Afiliados a partidos políticos que estén en cualquiera de los dos pactos, quienes solo recibirán la cédula electoral del pacto de su partido. No podrán votar quienes estén afiliados a partidos que no estén dentro de los pactos. Más información en CERVEL.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. CERVEL.
Este domingo 18 de julio, siga las primarias por Radio Agricultura y Agricultura.cl. Nuestro centro de prensa estará siguiendo a los candidatos a las primarias de Chile Vamos y Apruebo Dignidad, además de las principales autoridades del país. La información en el momento a través de nuestras redes sociales desde las 8 de la mañana, hasta conocer los resultados del proceso. Agricultura en las elecciones primarias 2021. En Agricultura estamos presentando Donde las papas queman con Tomás Recart.
Buenas tardes, hoy día jueves 15 de julio con ustedes Donde las papas queman. Hoy día hablando de salud y educación. Combinamos dos temas, salud y educación, con en este día entra en vigencia el nuevo plan Paso a Paso y hablamos de lo importante que es la presencialidad, tanto para estudiantes como para profesores y para apoderados como tú, como yo, que tenemos niños en la casa, que hemos visto lo difícil que es para uno, pero también para y por sobre todo para los niños. Juan Pablo, te quería compartir que la presencialidad no es solamente importante para la salud, sino que también, obviamente, para el aprendizaje. los profesores y profesoras que han vuelto dicen, por fin, ¿verdad? Es otra cosa cuando podemos enseñar de manera presencial. Y un dato muy interesante que se escucha poco es que de las profesiones que uno podría reemplazar por la tecnología, hay una universidad que se llama Singularity, dice que la menos reemplazable por tecnología es la docencia. ¿Por qué? Porque la docencia, la presencialidad, tiene un vínculo emocional. Y el vínculo emocional es la base del aprendizaje. Por ende, por muy, no sé si ustedes conocen, una gran plataforma tecnológica para el aprendizaje que se llama Khan Academy, que es extraordinaria, hecha por un ingeniero del MIT, yo traté de hacerlo con mi hijo y no me resultó. No me resultó porque ellos me dicen, no, yo quiero una profesora adelante, quiero que la profesora me explique el para qué, el propósito, la esencia de todo esto. Entonces, tanto hoy día un programa muy especial, la salud y la educación se combinan y dicen la nueva presencialidad es imperante. Pero Juan Pablo, ¿cuáles son los miedos hoy día? Los miedos son la variante Delta, la variante Gamma, la variante Chuquicamata. Van a haber variantes por todos lados. Yo te digo, estoy casado con una profesora de biología que me enseña todas estas cosas. Entonces, variantes van a haber. ¿Qué le dirías tú a esos apoderados, a esos profesores que dicen, chuta, pero la variante Delta es horrible? ¿Qué le dirías tú?
Sí, bueno, como bien tú decías, son cosas que son esperables. El virus como el SARS-CoV-2 tienen toda la capacidad y han evolucionado por miles y millones de años, mucho antes que los humanos, así que ya vienen claro, más de vuelta que nosotros. Son mucho más sencillos, pero tienen resuelto esto. Y en etapas naturales de la pandemia, y por la forma en que se replica, está diseñado para generar ciertos errores que a veces, si le da ciertas ventajas, como puede ser que sea más contagiosa, ¿no es cierto?, va a empezar a prevalecer, y eso no va a ser ni la primera ni la última variante. Ya hemos vivido otras, la británica, la gamma, ¿no es cierto?, Brasil, ya se han circulado por aquí y van a seguir apareciendo. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros cuando hay variantes? Son básicamente tres cosas. Uno, si es que son o no más contagiosas, si es que producen enfermedad más grave, o si es que las vacunas que estamos usando siguen siendo útiles. Y lo que hemos visto con la variante Delta, puntualmente, es de que sí, que es mucho más contagiosa. Dos, de que no produce necesariamente enfermedad más grave, sino que al contagiar más gente, la proporción de hospitalizados, que sé yo, si antes tú te infectaban 10 y ahora se infectan 100, si el 10% es el que se hospitaliza, en vez de ser uno, van a ser 10. Pero no porque la variante sea más grave, no sé si se entiende la idea, y lo tercero es que afortunadamente hasta el momento las vacunas que están disponibles han demostrado seguir protegiéndonos siempre y cuando estén en esquema completo, no con una sola dosis las que necesitan dos, si es que están en esquema completo siguen protegiendo sobre todo para la enfermedad más compleja, el ingreso a UTI o la muerte. Ahora, con la variante Delta o la que venga, si es que son más contagiosas, son dos cosas, conceptos importantes. Lo primero es que la forma de contagiarse sigue siendo la misma, sobre todo en actividades, al sacarnos la mascarilla, al relajarnos, y en los hogares, que es donde más ocurre el riesgo de contagio, en general de SARS-CoV-2. Y lo segundo es que la forma de prevenirlo también son exactamente la misma, pero como es más contagiosa tenemos que intensificar más y preocuparnos más de los cuidados. El uso de mascarilla, lavado de manos, la distancia social, la ventilación de los espacios son como los pilares fundamentales. Y quizás lo único que cambia un poquito es que la recomendación, como esta cepa, esta variante Delta es más contagiosa, que el uso de mascarilla sea ojalá con el uso de una mascarilla no de tela o casera, sino que con el uso de una mascarilla de tipo quirúrgica, que son estas de tres pliegues, o que son la mayoría de las veces como un color blanco y celeste por una cara y por la otra, desde ese nivel, digamos, hacia adelante. Después vienen las KN95, la N95, pero por lo menos una mascarilla quirúrgica. Si es que seguimos tomando las medidas y se intensifican, las medidas siguen siendo eficaces también para disminuir el riesgo de contagio con la variante Delta. Así que tenemos que hacer eso, tenemos que aumentar e intensificar las mismas medidas que ya sabemos de autocuidado, y obviamente eso va acompañado a seguir aumentando mucho el ritmo de vacunación, y que todos los padres o las madres que estén rezagados, por favor, eso sí, lo hagan lo antes posible, porque la variante Delta va a ir a buscar primero a los adultos rezagados para infectarlos, y eso también sabemos que es lo que ocurre, así que se protejan lo antes posible como para que no terminen con la infección. El cuadro clínico en los niños de SARS-CoV-2 o de COVID en general o es asintomático en el 40%, 50% de los casos, o en cuadro leve. La probabilidad que haya un cuadro más de presentación más severa en los niños es extremadamente infrecuente, afortunadamente. Pero pueden ocurrir algunos casos, pero eso nos tenemos que proteger.
Juan Pablo, muy interesante lo que tú dices, porque básicamente los protocolos, las medidas, las vacunas, se conoce, se sabe, y hoy día lo que estamos en el fondo haciendo un llamado es a la responsabilidad personal. Si no hay responsabilidad personal en todo esto, es muy difícil salir de esto. Y eso, te quiero hacer una pregunta sobre PIMS. La gente me pregunta mucho sobre PIMS. Y después la pregunta va a ser, bueno, ¿y cómo salimos de esta en el tiempo que nos queda? ¿Qué tan grave es el PIMS? ¿Por qué sucede el PIMS? ¿Me debería asustar como apoderado con el PIMS?
Sí, yo creo que es muy válido que cualquier forma de presentación clínica, ¿no es cierto?, como es el PIMS, el síndrome inflamatorio multisistémico que está asociado al COVID, que pueda ser más grave o compleja para los niños, uno lo alerta. Es como una meningitis meningocócica, que son súper graves también, y obviamente que me alerta mucho. Pero no por eso no mandamos a nuestros hijos, porque puede tener una meningitis meningocócica. Pero paso a explicar por qué, digamos. El PIMS es una forma de presentación dentro de todas las que hay en el COVID, de que en los niños puede ser más compleja y que lo inflama, le va a producir fiebre y se va a inflamar entero, se va a poner rojo, la piel roja, los ojos rojos, la boca roja, dolor abdominal o de guatita, diarrea como síntomas principales. Y en esos casos, uno tenga o no tenga el antecedente, si es que tuvo COVID ese niño, porque generalmente el COVID lo gatilla y esto se presenta algunas semanas después de la infección al contacto con el virus, pero si están esos síntomas, los padres tienen que consultar, porque con un manejo oportuno y un diagnóstico precoz, el 99% de los niños que tengan un PIMS van a tener una evolución favorable. Esa es la cifra. Ahora, ¿cuántos niños pueden tener un PIMS? Afortunadamente es muy infrecuente. No sabemos todavía por qué algunos y tan poquitos hacen el PIMS. Pueden haber ciertos predisponentes de su genética, no lo sabemos bien la verdad todavía, pero de las cifras que uno ve, si uno toma a todos los niños que han tenido confirmación del SARS-CoV-2, o sea, no todos los niños, sino que solamente los que ya han tenido confirmación de SARS-CoV-2 el 0,1% de ellos puede terminar presentando un PIMS. Y de ellos, de los que tenga un PIMS, el 99%, si es que se hace el diagnóstico y se hace el manejo oportuno, va a tener finalmente una evolución favorable. Lo que no quita que si están los síntomas, como los que mencionaba, fiebre de más de un día, el enrojecimiento de la piel, los ojos, la boca, el dolor abdominal o de guatita y la diarrea, hay que consultar justamente para hacer ese diagnóstico precoz y hacer el manejo oportuno para que la evolución sea favorable después en los días siguientes.
Juan Pablo, buenísimo, muchísimas gracias. Ha sido muy educativo este espacio. Y siempre termino en donde las papas queman, con la esperanza, ¿verdad? Y la pregunta, ¿cómo salimos de esto? Tienen la oportunidad hoy día, Juan Pablo, de hablarle a todo Chile gracias a la radio. Estamos de Arica a Magallanes, muchos profesores, muchos apoderados, muchos sostenedores, incluso quizás muchos niños escuchándonos. ¿Qué palabras te gustaría en el fondo decirle a ellos empezando un segundo semestre? Yo digo una arenga a lo Bonini. Bonini, ¿verdad?, era el ayudante técnico de Bielsa, que arengaba a los jugadores antes de entrar a la cancha. ¿Qué arenga le harías tú a nuestro querido país entrando a un segundo semestre de clases, se podría decir?
Sí, Tomás, bueno, lo primero, uno no tiene la solución. Esto es una solución de muchos, y yo solamente tengo un pedacito de la perspectiva, que es la sanitaria y la infectológica. Esto es un problema mucho más multifactorial. Pero creo que hemos hablado de medicina y de educación, y eso hace que tengamos aquí un desafío desde la perspectiva de la medicina y la educación, que es tremendamente potente. Y el desafío para este segundo semestre en medicina y educación es que tengamos un retorno de las actividades presenciales que sea seguro, y no lo vamos a hacer en base a nada, lo vamos a hacer en base a los aprendizajes, en base a las medidas de autocuidado que ya hemos aprendido y en base al avance de una campaña de vacunación que por suerte está muy avanzada, y después cuando sea el turno de los niños, probablemente de septiembre en adelante van a aparecer los datos, también lo vamos a poder ir incorporando. Pero el hecho de que hayamos aprendido, aquí en medicina y educación, hemos aprendido de este problema.
Eso.
Y ese aprendizaje, tal como lo hacemos los seres humanos, lo tenemos que aplicar para nuestros desafíos. Y aquí el desafío es hacerlo lo mejor posible, ¿no es cierto? Que esos aprendizajes del autocuidado y en el caso del punto de vista sanitario, además asociado a una amplia vacunación, nos dan la posibilidad de asumir el desafío de tener un retorno a clases presencial que sea lo más seguro posible si tomamos todas las medidas que hemos conversado en el programa. Esto es dinámico y no tengamos susto. Si la situación cambia, la volveremos a analizar y tendremos que tomar las mejores medidas para hacerlo. Y todo lo vamos a hacer. Pero si están las condiciones para ir avanzando y priorizar esta actividad esencial en los niños y en los adolescentes, tenemos que hacerlo lo antes posible, porque es extremadamente complejo no asumir ese desafío y dejarlo todavía como un pendiente.
No, ha sido una maravillosa oportunidad de unir la salud y la educación, y me gustaría agregar a lo que tú dices dos cosas. Uno, que hemos entendido que la escuela es un espacio esencial dentro de nuestro funcionamiento como sociedad. Si las escuelas no abren, los papás tampoco pueden ir a trabajar. Hemos visto el desempleo femenino, por ejemplo en Chiloé, es brutal porque justamente las escuelas no abren. No son guarderías las escuelas, son, como tú dijiste, Juan Pablo, un lugar de seguridad, un lugar de protección, un lugar de desarrollo, no solamente cognitivo, sino que un desarrollo social, socioemocional, y hablaba el subsecretario la semana pasada, un lugar donde incluso aprendemos a pololear, así que importante abrir la escuela, digo yo. Y segundo, es una tremenda oportunidad, como son también los terremotos y todos los desastres, es lo que yo llamo el tejido social. Cuando nos unimos como país en torno a un propósito. Hoy día no solamente el ministro de Salud y el ministro de Educación tienen una responsabilidad, sino que todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos un rol, todos tenemos un liderazgo que asumir. Y eso es muy importante en el fondo, porque lo que yo me gusta de esto es que es un llamado a que nos tenemos que volver a unir en torno a un propósito común. Eso es esencial. Y qué bueno que el coronavirus nos pega en el fondo en un momento quizás donde Chile se está polarizando, el mundo se está polarizando por distintas razones. El coronavirus nos recuerda lo esencial que es hacer las cosas juntos. No solamente salud y educación, sino que también es poder volver a ser uno como país, porque la unión hace la fuerza. Juan Pablo, te quiero agradecer enormemente. Ha sido un privilegio, un honor poder tenerte hoy día en la radio. Un día muy especial, parte el nuevo Paso a Paso, estás justo aquí con nosotros hablando de estos temas, y espero volver a invitarte. Esto, como tú dices, va a seguir, y tener la voz científica, la voz en el fondo con la evidencia sólida que tú dices, para poder comunicar a todo Chile lo que está pasando, a los apoderados, profesores y estudiantes, es esencial. Muchísimas gracias y que tengas un muy buen fin de semana largo. Espero que puedas descansar también.
Sí, gracias a ti, Tomás. En realidad, encantado, el gusto es mío y a disposición, obviamente, de poder seguir discutiendo estos temas, ir aprendiendo juntos y también, sobre todo, a cuidarnos. Así que cuídense mucho y seguiremos avanzando en esta pandemia, que la luz al final la vamos a tener y vamos a salir adelante, y cada vez nos va quedando un poquito menos.
Así es. Y esto nos hace también más fuertes. Un gran abrazo y un reconocimiento especial a los doctores, a los médicos, ¿verdad? Y a sus familias, que han sido una pieza clave en toda esta pandemia. Muchísimas gracias y un gran reconocimiento a ellos.
Gracias, Tomás. Un gusto.
En Agricultura fue Donde las papas queman, con Tomás Recart.